hay la duda en el ambiente de qué pasa con el césped. Bueno, la duda, la inquietud de qué pasa con el césped del Bernabéu. Cuatro cambios esta temporada, no Melchor. Vamos a por el quinto, que se estrenará antes del City, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, son cuatro los que ha realizado ya. Dos de Ávila, en concreto de Arévalo, y dos de Extremadura. Bueno, en el Real Madrid, lógicamente hay preocupación porque siempre ha tenido un excelente césped, pero desde que se empezaron a realizar las obras tienen muy claro y tenían clarísimo que iba a afectar al césped, porque así se lo habían comentado y sabían que estos cambios que ha habido se iban a producir y siguen trabajando en ello. Y no me descartan que este último que vayan a hacer sea el último, que podría haber incluso uno o dos, a pesar de que quedan pocos partidos.
Pero dos ya sería un exceso, ¿no? Para jugar dos partidos de Liga, ¿no? Bueno, ¿valdrá el césped que quede después del City?
El principal problema es, ya lo sabemos, las obras, la cantidad de polvo que hay, la contaminación, eso evidentemente...
Bueno, espera, eso vamos a verlo, si tiene influencia.
Eso es lo que, esa es la información que tenemos nosotros.
Vamos a contrastarla, somos un programa que contrasta información. Nos está escuchando Alfredo Pazos, que es gerente de Arpasa, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a la colocación de césped en recintos en estadios, vamos. Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted tiene una dilatada experiencia en la colocación de césped de estadios de fútbol, ¿no?
Exactamente. Ya cerca de 30 años llevamos en este mundo.
30 años. Cuando ponen... Supongo que habrán puesto el... Joder, los pitos, un día me matan. Cuando ha puesto el césped en estadios que estaban en obras, como le pasa ahora al Bernabéu, ¿han tenido problemas?
No, los problemas vienen determinados seguramente por el trasiego que tengan de personal y de maquinaria por la zona y de no poder llevar las labores de mantenimiento con el mismo riesgo que se llevan durante cuando no existen estos términos.
Hombre, pero las máquinas no pasarán por encima de la hierba. O sea, quiero decir que el césped no creo que lo toquen los obreros ni nadie de la obra.
No, pero con la infraestructura que están instalando bajo el césped para hacerlo retráctil en un futuro, pues no conozco muy bien todo lo que habrá, pero todo lo que sea no dejar el césped tranquilo detrás de los partidos y detrás de los tratamientos de mantenimiento habituales, pues le viene mal al césped.
O sea,
el tema del polvo que sí. Están comentando y eso es raro. El polvo es un elemento físico y tendría que haber muchísimo polvo para que físicamente pues tapara el césped o fastidiara el drenaje y no creo que sea así. Y otra cosa es que el polvo viniera proveniente de algún elemento tóxico. Pero si hubiera una nube tóxica...
Que no
en
creo,
la ADU,
claro, no creo. El problema...
Lo menos importante sería el césped.
Claro,
el césped.
Si hubiera una nube tóxica de la obra, el problema sería los vecinos y los obreros, no el césped. Entonces esto viene incluso de las vibraciones que puede haber ahí en el campo por debajo y por las obras.
Claro, yo creo que la explicación viene también un poco porque tenemos una referencia del Madrid estos últimos años con una imagen del césped prácticamente perfecta durante todos los partidos, debido al equipo de mantenimiento que tienen, que es de un alto standing, y debido al tipo de césped que se ha tenido de aquí para atrás, que es un césped híbrido, que está compuesto pues por una manta de césped artificial resembrada con césped natural. Este césped, para tú poderlo colocar, tienes que encargarlo la temporada anterior. No se tiene disponible en los viveros como si se tiene el césped natural 100%. Y este césped dota al campo de una fuerza mecánica que evita que la hierba se levante, que evita los raspones en el suelo y demás, y luego dota de una visión desde lejos, aunque el césped natural estuviera mal, que se ve prácticamente perfecto debido al artificial. Entonces, el estándar de comparación que tenemos del Madrid de hace las dos o tres últimas temporadas con ahora mismo, que están colocando de nuevo césped natural sin fibra ninguna, ni cosida, ni manta artificial, fueron los problemas de los campos antiguos.
Claro. Porque antes, cuando tenía el Madrid al jardinero este que ha sido tan top, que luego lo fichó el Chelsea...
Burgess.
Sí. ¿No? Paul Burgess, sí.
Paul Burgess.
¿Este qué es? ¿El Messi de los jardineros?
Bueno, ahora Xavi, ¿no?
Sí. Bueno.
Es muy bueno.
Xavi es meteorólogo.
Es muy bueno, claro, que es muy bueno, pero...
Es muy bueno, pero ya te digo, se ha utilizado desde que estaba Paul los 2, 3, 4 últimos años... Este césped híbrido, que ahora mismo el que tiene el Bernabéu no es híbrido.
Pero vamos a ver, pero una cosa, ¿será ponerse al lado de Paul y ver lo que hace?
¿Pero por qué es tan bueno?
Eso te iba a decir, ¿qué hace Paul?
¿Qué hacen los otros?
No, Paul, me imagino que la escuela que ha dejado ahí en Madrid será la que estén llevando a cabo. Paul es intensísimo en los tratamientos mecánicos, tanto en pinchados como verticuteados y demás, estudia muchísimo la fertilización y no tiene miedo a la hora de gastar de gastar dinero.
No suyo.
No tiene miedo a la hora de gastar dinero, me gusta mucho la expresión.
Porque no es calvo, seguro que tiene pelo.
¿No es calvo?
Tiene mucho
pelo. No.
No es calvo. Claro, claro. Perdón, ¿cuánto cuesta un césped de un estadio de fútbol?
Pues si este natural que estarán poniendo ahora estará en torno a 250, 200.000 euros. Pero si te vas al híbrido, pues estás en torno a los 400.000 euros.
Eso es lo que me dijeron a mí ayer, Melchor, te lo dije.
Claro,
que está más cerca de los 500 que de los 300.
Es que creo que es obligatorio el híbrido, ¿eh?
Sí, es que ha puesto dos, hasta el momento ha puesto dos. Uno, claro, el natural, que es el de Extremadura, y otro híbrido, que era el de Álava.
Claro, es que, ya te digo, híbrido lo tienes que encargar el año anterior.
Claro.
Te lo tienen que preparar, no es como el natural, que tú siembras hectáreas y ahí están. Este lo encargas y te lo tienen que hacer y tarda un año más o menos en estar listo para tú poderlo colocar. Entonces lo colocas una vez, pero ya no tienes un repuesto para colocar otro, no sé, que hayas encargado dos campos. Claro. O tres, o cuatro, o cinco.
Es un tema complicado.
Apasionante.
¿Y qué viene? ¿En rollos o viene...?
Sí, viene en rollos, igual que el natural,
¿sí?
Pero con la diferencia de que en medio del tepe, que se llama la alfombra de césped, en medio del tepe llevas una manta de césped artificial más claro, con un entramado donde enraiza el otro, el natural, se resiembra y tiene que crecer. Entonces, al final es como un sándwich. Tienes raíces naturales por debajo, tienes césped artificial en medio y planta natural encima. Eso lo dota de una fuerza. En Madrid prácticamente tú te tirabas, se tiraban los jugadores y tú no veías ni salir trozo, ni levantarse el césped, ni nada. Y el aspecto siempre perfecto, aunque ya te digo, no lo esté.
Feliciano, la hierba de Wimbledon es...
Te iba a decir, tenía una solución, que contraten al jardinero de Wimbledon.
¿Por qué? Es espectacular, ¿no?
Un crack.
¿Sí?
Un crack. No hay pistas en el mundo de hierba como esas. Las de Queens también están igual o mejor. O sea, que cualquiera de los dos le podría venir
pero
bien.
Pero ese no es híbrido, el de Wimbledon, ¿eh?
No, ese es natural.
Ese es natural 100%, porque 100%. Además luego cuando el torneo va avanzando se nota muchísimo donde estáis los tenistas.
La zona de saque, la zona de saque se
cómo
pela,
se
¿no?
va quedando.
Sí. Hombre, cuando se juega la final, ¿cuántos partidos han jugado ahí esos 15 días?
Pues imagínate.
Se suelen jugar en la central, se juegan...
Dos o tres al día.
Los primeros días cuatro, y luego se va reduciendo un poco, pero claro, se juega bastante.
Sí, un día me contaron, que es un club de socios, evidentemente, que pueden jugar durante todo el año, pero cuando llega una fecha, creo que es exactamente un mes antes del torneo, allí no entra nadie.
Por eso
allí hay que cuidar.
Los primeros días está preciosa y luego ya se va...
Ahora han abierto un poco eso. Ahora, el año pasado creo que fue el primer año que dejaron jugar a algún
socio de los VIP, ¿no?
Por ejemplo, a Alcaraz los vuelve locos a los jardineros de Wimbledon, porque no para de hacer subidas a la red, entonces claro, les hace el carril también por el medio...
El antiguo carril que dejaba
el carril,
cuando jugaba McEnroe, ¿no?
Eso es. Ha sido muy instructiva la charla, Alfredo. Sí.
Un apuntito eso acerca de lo que estabais diciendo. Hay que decir en favor de los jardineros, de los greenkeepers de aquí de España, que es mucho más fácil trabajar con hierba en Londres. Yo trabajaba en Londres, le hicimos la ciudad deportiva al Watford, que en Madrid.
Hombre, claro. O, no es lo mismo Asturias que
por
Huelva.
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
¿Cómo?
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
Y los campos.
No hay pistas de hierba. Bueno, en España hay mayor contorno en hierba y con el calor que hace es mucho más difícil de mantener.
Claro.
El campo del Oviedo dio muchos problemas también, ¿eh, Juanma? Sí, pero yo creo que daba mucho la sombra.
Porque no tenía luz.
No tenía luz.
Era el problema que tenía. Porque eso, claro, es lo más importante, ¿no? Que al campo le dé la luz, le dé el sol.
Exactamente, sí.
Pues,
sí.
Pero en el Bernabéu hay mucha sombra, ¿no?
Claro, pero están dotados también de luces
las
de crecimiento y de fotoperiodo, las lámparas, exactamente.
Sí. Y ahora cuando lo metan para... que el césped del Bernabéu se va a meter en una especie de...
Cueva
y debajo del estadio. Sí.
El hipogeo se llama.
Pues lo meten ahí en planchas, esas ya están cuidadas individualmente, las planchas. Sí, es una barbaridad. Alfredo, pues nada, cuando tengamos que poner algo en casa, te llamamos. Vamos a poner híbrido vamos a poner nosotros, para que no se ande levantando. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.